Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Ahora que la caracola yacen ya dormida, ahora que la negra muerte me observa y me envidia, que la guitarra ya no suena.
Hemos hablado mucho de ella, hemos hablado mucho de su música. Y ahora tenemos que hablar de su estreno.
Vamos a hablar de su estreno, que ya por fin llega a las salas comerciales. Se iba a estrenar el día 15, se ha atrasado un poquito. El día 22 será el estreno de esta película documental que ha sido escrita y dirigida por Paco Ortiz y ha pasado por el Festival de Cine Europeo de Sevilla, ha ganado el Premio del Público del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, nominada como Mejor Documental y Mejor Canción en los premios Carmen de la Academia de Cine Andaluz, y bueno, no para de cosechar pues todo tipo de éxitos, de premios y de público.
¿Se puede decir, Paco, buenos días?
Buenos días, Pepe.
¿Lo que hemos hablado antes fuera de micrófono?
Sí, bueno, ¿sí? Un pálpito, ¿no? Que yo tengo y tengo muchas esperanzas puestas en esta canción que está sonando y que ya han calificado entre las favoritas nacionales para los Goya.
Ajá. Esto,
bueno, no quiere decir nada todavía, pero ojalá. Bueno,
tú tienes el pálpito.
Sí.
Y Quise Volar, escrita, producida y musicada por nuestro querido Juan Manuel Mantecón, que es la banda sonora de la película Antonio, el bailarín de España.
Pues sí, es una canción preciosa que suena en los créditos y que resume, cuando ya has visto toda la película, se entiende completamente lo que quiere decir toda la letra, porque refleja, ¿no?, desde esa decrepitud, desde esa vejez que tiene ya Antonio al final de sus días, lo que fue una vida pues de cine, que es como yo defino la vida de Antonio. Hace poco salió un titular que digo, no es la vida de un bailarín, es la vida de un genio. Y tenemos que empezar a entender que Antonio fue un genio.
¿Cómo has trabajado esto? ¿Es difícil escribir, hacer un documental sobre una figura como Antonio?
Es dificilísimo. Hay una cosa que ahora lo miro desde otra perspectiva y ha sido el documental, yo también lo monto, que más me ha costado montar. Normalmente he hecho dos meses y algo, este me costó cuatro.
Ajá.
Y yo
¿por
decía,
qué?
¿Estoy perdiendo facultades? me costó, ¿no?, intentar condensar en hora y media, porque la vida de Antonio da para una serie, condensar todo el material que existía. Siempre te enfrentas cuando haces un documental a lo contrario, a que te faltan documentos gráficos, por ejemplo Bambino, ¿no?, que fue otro documental que hicimos, era un personaje muy esquivo de los medios de comunicación y había muy pocas y de muy baja calidad fotografía, archivos televisivos, ¿no?, porque también era un personaje que no se daba a ello, ¿no? Sin embargo, con Antonio es todo lo contrario. Antonio está encantado de conocerse y le gustaba muchísimo contar su vida en televisión, en prensa. Es fotografiado por los mejores fotógrafos de su tiempo. Entonces, tener que seleccionar todos estos fragmentos de películas. Antonio tiene casi 25 películas entre Hollywood, Europa y España, ¿no? Entonces es muy complicado.
Y todo además con mucha amiga, además, porque él daba mucho.
Exacto. Es que, como he dicho antes, ¿no?, era el ego, sí, extremo, ¿no? Siempre hablando de su arte, de él mismo, de su vida. Él lo dice, ¿no?, en algunos momentos. Yo quiero que la gente me conozca aún más. Ese niño que nace en la Alameda, ¿no?, de origen muy humilde y acaba siendo adorado por la aristocracia y por, bueno, por el cine de Hollywood, y entre sus romances se cuenta a Ava Gardner o Gina Jojo Brígida y, bueno, y muchos otros, ¿no?, personajes de la aristocracia, hombres y mujeres también.
Paco, que te lo habrá preguntado todo el mundo, pero ¿en qué momento tenés a ti la necesidad de contar esto?
Pues fue como casi suele pasar, una casualidad, que estaba leyendo algo de que se iba a preparar un centenario sobre el nacimiento de Antonio en el 21, un centenario que tuvieron unos fastos pues un poco fallidos aquí en Sevilla, que solamente la universidad participó, no tuvo apoyo de otras instituciones, y bueno, pues mucha gente con muy buena voluntad participó, ayudó, pero que no tuvo el recorrido que se merecía una figura de Antonio. Ahí empiezo a descubrir más la figura de Antonio, ¿no? Y me doy cuenta que merece algo mucho más. Cuando más investigas en su vida, pues te das cuenta de que hay una historia detrás de un personaje tan importante y, podría decir, tan desconocido, ¿no? Antonio, sí, es popular en su momento, sin embargo, el ostracismo de sus últimos años lo sepulta y lo deja aislado en un rincón de la historia, y las generaciones actuales no tienen conocimiento de quién es Antonio. Entonces, lo planteo de varias maneras, ¿no?, este documental. Por una parte, es un descubrimiento para las nuevas generaciones. Y por otra parte, para las generaciones que lo llegaron a conocer en el final de sus días y que solo se quedan con ese personaje de papel cuché, que descubran que antes de llegar a eso había un gran bailarín que engandiló el mundo entero, que actuó en los teatros más importantes del mundo y que, bueno, fue el mayor embajador que tuvo España en una época en la que la imagen de España precisamente no era la mejor. Coincide además temporalmente con otra gran embajadora, que es Marisol, de que fue nuestro anterior documental también. Entonces ha habido una especie de crossover ahí entre estas dos figuras de Marisol y Antonio que se han cruzado. Suele pasar mucho, ¿eh? A mí por lo menos me pasa, del de Miguel Poveda descubrí a Matilde Coral, que fue nuestro siguiente trabajo, ¿no? Hay veces que un proyecto te va llevando también a otro.
Hay un efecto ahí dominó, ¿no? Que te van, sí, unas cosas te van descubriendo otra. Director.
Bueno, hay quien dice que las películas se hacen tres veces, ¿no? Cuando se escriben, cuando se dirigen y cuando se montan. Como Paco Ortiz ha escrito, ha dirigido y ha montado Antonio, el bailarín de España, pues...
En el cómputo le vale,
claro,
por tres, ¿no?
Pero además está limitado por la duración del documental, que tiene un tiempo limitado, lógicamente. Sí. Mi pregunta es, de lo que se ha quedado fuera, porque supongo que se habrán quedado cosas fuera, de luces y de sombras de Antonio, ¿qué te ha dolido más dejar fuera, si has tenido que dejar algo fuera?
Sí, esto me pasó con el de Miguel Poveda, que también fue otro problema, que actuó en una Semana Santa, en un Viernes de Dolores, actuó en el Palacio de Congreso ante 3.000 personas y llevó a la banda de corneta de las Tres Caídas, ¿no? Y eran 70 músicos tocando y cantando una saeta. Y yo lo contaba y digo, pues eso no está dentro, ¿no? Y la gente en la rueda de prensa como flipando, ¿no? Claro. Digo, pues lo demás es mejor, ¿no? Mira, me ha dado mucha pena y es una cuestión casi más que de tiempo presupuestaria, las películas americanas.
Vale.
Porque el acceso a ese material era costosísimo para un documental.
Derechos
sí, doctor, claro. Claro, las cuatro películas, que además son una maravilla, que están, pues, algunas hechas por grandes figuras del cine americano musical, pues no hemos podido contar con ellas. Y eso ha sido una cosa que me pesa, pero bueno, no podía ser.
Se va a estrenar el día 22. ¿Qué espera de su proyección en salas?
Bueno, en Andalucía ya hemos tenido la suerte de verla a través de muchos festivales y también hicimos un día de grandes proyecciones por distintos lugares de Andalucía. Este nuevo estreno es a nivel nacional. Pues espero que la gente, que el boca a boca, como suele ocurrir en estos casos, haga descubrir a los amantes de la danza, y no solo a los amantes de la danza, sino también a todo aquel que quiera empaparse de un poco de la historia de España. Al final, recorrer la vida de Antonio es también, claro, conocer y ver cómo era la España del siglo pasado, ¿no? Casi, porque él nace en el 20 y muere a finales del siglo pasado. Pues entonces va a descubrir también cómo funcionaba la prensa del momento, cómo era ser artista en el régimen, ¿no? Donde se tenía que ser casi franquista sociológico, era eso, o el exilio, ¿no? Él también estuvo fuera, él también triunfó y hizo las Américas, ¿no? Como se dice ahora, y viene voluntariamente cuando acaba la guerra.
A la figura, el franquismo y la etapa, la época que le toca vivir, a la figura, que se me entienda esta pregunta, ¿le beneficia o le perjudica?
Es una cuestión, ¿no?, que sobrevuela todo el tiempo en el documental. Antonio es un personaje que se mueve en la ambigüedad, claro, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Una ambigüedad sexual, pero también tiene una ambigüedad política. Y Antonio, hay veces que parece que es beneficiado, ¿no?, por el gobierno, por el régimen de Franco, pero también desobedece y se va a Rusia y es el primer artista que va a Moscú a bailar, ¿no? Uh-huh. Contraviniendo todas las indicaciones de aquel momento. O es encarcelado por una supuesta blasfemia que dice ya casi al final, ¿no?, de la dictadura, y lo meten 14 días en la cárcel, ¿no? Es todo como una historia muy maravillosa, como parece casi escrita por un guionista, ¿no?, que está preparada para que la recogiéramos y la pusiéramos nosotros
en
la pantalla.
Estaba siempre en esa línea, ¿no?, entre un lado y el otro, ¿no?, entre complejo de clasificar.
Claro.
Y quise volar y dibujar el aire con mi pie.
Bueno, pues se estrena el 22 de enero a nivel nacional, todas las salas. Antonio, el bailarín de España, una película escrita, dirigida, montada por...
Soñada.
Por Paco Ortiz. Que, por cierto, estabas hablando de centenario. Este año se celebra el centenario del nacimiento de la Duquesa de Alba, que es otro personaje muy cinematográfico, ¿no?
Totalmente, y además aparece en nuestro documental.
Yo puedo decir que me crucé con ella a la salida de un cine. O sea, nosotros entramos y ella salía de la misma película, que era El asesino dentro de mí.
Buah. Ah, una figura persona también muy, muy increíble, la de la duquesa, sí, y una vida de película también.
Jóvenes, Paco, vayan a ver la película esta, sí, jóvenes, sí, hay que hay mucho que aprender, hay mucho que conocer.
Nuestro artista, nuestra cultura, nuestro pasado, que es nuestro presente,
claro,
más que nunca. Paco, gracias por venir, enhorabuena por todo. ¿Estás trabajando en algo nuevo ahora que se pueda contar algo, no?
Sí, tenemos un 2026 lleno de proyectos, digo titulares así, el próximo va a ser uno sobre la figura de Ricardo Pachón.
¿Qué es?
La respuesta que escucho siempre, hombre, siempre, ¿no? Cada vez que lo digo todo el mundo da un golpe hacia atrás.
El,
¿no?,
gran productor al que, sí, tanto se le debe, la cara oculta de mucha gente, de muchos artistas, de muchos, sí, éxitos, señor, musicales. Sí. Yo digo porque realmente siento pasión por la figura de Ambiente.
Y no me quedo ahí. El siguiente también, casi a la vez, solapándose, va a ser sobre Miguel Benítez, el frontman de Los Delincuentes.
Wow.
También una historia apasionante de vida, creativa, de un genio que nos dejó demasiado pronto, ¿no? Y a la vez también estamos ya terminando de rodar, montar Taranta. Taranta es un documental muy complejo sobre la ciudad de Linares, que ha encabezado durante 10 años las listas de paro a nivel europeo, juvenil, donde está pasando el éxodo rural que está ocurriendo en muchos lugares de España, y donde, bueno, pues la destrucción del tejido empresarial desde que Santana Motor abandonó aquello, pues ha provocado un éxodo, ¿no?, de esa juventud, pero que ahora hay una nueva esperanza con la nueva industria de automovilística,
desde luego, ojalá que sea para bien. Pues nada, oye, a 4 meses de montaje, en un año no te va a dar tiempo, ¿no?
Yo estoy pensando ya también como el compañero en las navidades de 2026.
Unas vacaciones, ¿no?
Que vaya todo bien, aquí tienes tu casa y te perseguiremos para saber, sí, de todo esto.
Y para felicitaros por todos los premios, confío. Sí,
sí. Ojalá, sí, ojalá.
Gracias, Paco, que te vaya bien.
Gracias a vosotros.
Enseguida llega El Jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.